Desde Santiago, para todo Chile y el mundo, transmite Radio Sport, la deportiva de Chile.
Te conecta hoy.
Comienzan 60 minutos de conversación y debate en el único programa donde la contingencia, actualidad y el deporte se juntan. Somos el vecino de a pie en Radio Sport. Esto es Ciudadano Deportes. La mayoría nunca tiene la razón. Con Jorge Andrés Pomar, Mauricio Evans-Perrier y David Contreras en Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy.
Buenas tardes, habitantes de Ciudadano Deportes, donde la mayoría nunca tiene la razón, por supuesto, en, iba a decir el dial, pero esto es como, en la página web, sí, esa es la otra radio, en la otra radio cuando digo eso, de Radio Sport Chile, la deportiva de Chile, como siempre se encuentra a mi derecha el señor David Contreras Urrea, muy buenas tardes.
Buenas, sorprendido. ¿Por qué tan sorprendido? Por... uno, la cantidad de recursos que tiene que ha gastado Universidad de Chile.
Se ríe el conductor.
Saludamos a Gonzalo, que está a cargo de la
puesta. Saludamos a Gonzalo, que se hace cargo de toda la puesta, ¿no es cierto?, de Radio Sport.
Sorprendido por la cantidad, esperando qué es lo que va a decir la unidad de control financiero con el fair play financiero de la U, que claramente ya se disparó. No se está respetando el 70% de los gastos, o sea, de los ingresos. Porque no sé si ustedes sabían, si no se lo explico, el fair play financiero dice que los clubes por obligación tienen que gastar máximo el 70% en jugadores y técnicos de sus ingresos generados, de todos sus ingresos. Yo la verdad no creo que la U hoy genere tanto ingreso como para haber gastado los 6 millones que ya ha gastado.
Pero ojo que los ingresos tienen que ver con la venta de jugadores, tienen que ver con la venta de tickets, merchandising, camiseta. Si tú haces toda esa evaluación,
te aseguro que no.
Yo creo que les da. Lo que pasa es que es raro ver gastar de todas maneras esa enorme cantidad de dinero. Han hecho también un ingreso de capital, una recapitalización de las acciones de Azul Azul, y ahí también se hizo algo de caja. De todas maneras me llama la atención, porque yo te diría que un año atrás estaban diciendo que no tenían plata, que no tenían ni uno, que no hay plata para construir el estadio, que se habían gastado la plata, porque viste que fueron ahorrando, Federico Valdés fue ahorrando para construir el estadio, que como para la parte menor, la obra general, creo que le salía 15, 20 millones de dólares, y Federico Valdés llegó a tener creo que 5, algo así. Y toda esa línea, entre comillas, de crédito se acabó.
Claro, sí, ya se las consumieron. Por eso me estoy, digo, sorprendido. Sorprendido por otro, esperanzado es la palabra, por los cambios que hubo en Colo-Colo en este tiempo. Uno que está trabajando calladito es Católica, que bien tiene la base de un equipo campeón y tres fichajes más y el plantel es el mismo, por tanto tiene la base. Palestino con un plantel bastante entre renovado y mantención.
¿Cómo eso entre renovado y mantención?
Lo que pasa es que vendió mucho.
Sí, no.
Entre vendió, mucho, y los pilos. Vendió mucho. Y tiene, por ejemplo, a Campos, que seguiría en Palestino, a varios jugadores que mantienen la base del torneo pasado. Pero también se les fue mucha gente. Se les fue Chester Cortés, se les fue Riquelme. Se le fue Maturana.
Pero eran todo, la mayoría, o sea, Maturana estaba a préstamo,
sí, no. Pero no igual, haya ido. Igual te afecta en el rodaje del equipo, en cuanto a como cohesión de equipo en cancha.
Tiene un técnico que a mí me agrada mucho, que es Nicolás Córdoba. Pero estoy como hincha, como yo creo que la mayoría de los hinchas colocolinos, estamos todos muy esperanzados y contentos con la llegada de Pablo Guedes. Sí. Pudimos ver una imagen en televisión ese día. Yo lo vi puteando justo Guillermo. Pero es que a mí no se me pasaría, no me imagino, no estoy diciendo que eso lo haga buen técnico, pero no. Pero hablo un poco de lo que es el estilo que puteando a Justo Villar.
Y lo otro es
Justo le decía, no me interesa que te equivoques. Me importa un huevo. Sí. Lo que no te voy a aguantar es que no lo intentes. Pero y en duros términos. Sí. Y vi a Justo Villar, un tipo que tiene 2-3 mundiales encima, capitán de la selección paraguaya, no sé cuántas Copa América. O sea, No me imagino al Coto Sierra puteando a Villar.
Y yo creo que ahí también se genera un quiebre automático entre la línea de Sierra y la línea de Gueden, que uno es juguemos tranquilo, tenemos construyamos lentamente la jugada, construyamos muy bien con buenos pases hacia los costados, y de repente pegar un cambio de lado sorprendiendo para poder después entrar a definir el gol, que es el lado de Sierra. El otro es vamos al ataque casi kamikazemente, hagámonos el araquiri, pero esto hay que ganarlo.
¿Podrías contarle a nuestros auditores, David, un poco de lo que fue Pablo Guede en San Lorenzo? Porque finalmente él se va de acá, de Palestino, en un momento además cuando él se define como el puto amo del fútbol chileno. Va a San Lorenzo, pero al cabo de un... se lleva a Paulo Díaz, que estaba muy incómodo en Colo-Colo porque no jugaba, y ahora dicen que...
y que va a volver.
Y que dicen que va a volver. Y un semestre después está de vuelta otra vez en Chile.
Sí, bueno... yo creo que a gran parte de a Pablo Guede en general San Lorenzo le costó, yo creo que la eliminación con los malos resultados en la Copa Libertadores, le pasaron
donde
la cuenta.
Donde no clasificó.
No. Y no clasificó, y sobre todo también pasó que en el viaje a Toluca, según dice Romagnoli, que uno de los entre comillas cortados porque en San Lorenzo...
Pipi Romagnoli.
Sí. Dice que hubo juveniles y jugadores que no los dejaron subir en ¿cómo se llama? En el avión, para que él fuese en clase business y no turista. Entonces eso también te genera una separación con el equipo. Si bien a nivel torneo local San Lorenzo ganaba y quedaba puntero, y así es como disputó la final, yo creo que la Copa Libertadores termina pasando la cuenta. Y luego él tenía una cláusula de, me parece, 1.2 millones o 1.4 millones, en que en un momento se decía que le había pagado un equipo árabe. Y...
¿qué pasó con esa cláusula finalmente? Porque San Lorenzo se va a olvidar de ella, llegó a un acuerdo con Colo Colo.
Creo que llegó a un acuerdo por un tema de parte de plata por Paulo Díaz, algo, una triangulación económica, creo que va por ahí.
Oye, otra noticia interesante es que Johnny Herrera no ha podido renovar con Azul Azul, que le está ofreciendo la mitad del dinero que
extraordinario.
¿Qué?
Todos sabemos que claramente Johnny es un referente.
Está pidiendo tres años. Está pidiendo tres años. Azul Azul le ofreció un y medio.
Es inteligentísimo Johnny Herrera, porque ve que Azul Azul está abriendo la billetera. ¿Qué mejor momento para negociar un contrato cuando siendo tú un referente?
Pero esto no es un tema de plata, es un tema de años. Es más un tema de años que de dinero. Johnny Herrera quiere tres años,
claro,
azul.
Para poder asegurar
el último gran contrato, sí. Porque Johnny Herrera tiene 33, 34, 33.
¿Quiere terminando?
En cambio, Azul ofrece un y medio.
Sí, ahí, pero ahí yo no sé, para mí Johnny Herrera pasaría un poquito lo mismo con... con lo que pasó con Mirosevic en Católica.
Que dicen que vuelve, ¿eh?
Sí. Yo creo que...
¿a firmar camiseta? Sí.
Sí. O a agarrar un puesto dirigencial. O alguna sub-12.
¿Para sacar al Tati?
11. O alguna sub-12.
Que si no gana este campeonato, yo creo que sí.
Sí. Pero... ahora, ahí caemos en un debate. Y me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál es la pega de un dirigente para ti? ¿Cuál es la pega de un director deportivo? Para mí,
pero depende,
la pega de un director deportivo...
¿De un director deportivo o de un dirigente? Son cosas, dijiste dos cosas que son diferentes.
Del director deportivo, esto el Tati o Oscar Meneses ahora en Colo-Colo o en general. Para mí es proveer al equipo, estamos hablando a nivel grande equipo, obviamente, de ser capaz de pelear el objetivo que tú tengas trazado. En este caso, Colo-Colo o la U Católica, pelear el torneo. Ese para mí es la pega. Buscando jugadores que se acomoden, que entren bien, que probablemente no salga tan caro, que obviamente se mantengan dentro de un presupuesto, pero dentro de es eso, pasarle la cuenta porque no pudiste salir campeón nunca, no creo tanto así. Bueno, en el caso Católica lo había peleado todo, o sea, no es como el caso de la U, el último torneo que casi pelea el descenso, y si no es por el palo de Michael Ríos probablemente esté en la B. es como, es una línea súper delgada de cuál es tu objetivo que tú te trazaste como equipo, esto para mí, que tú te trazaste como equipo, y cuál es la realidad del club hoy en día.
Yo creo que el director deportivo tiene que hacer harto más de lo que tú acabas de nombrar. Esas son parte de las funciones. Yo creo que a eso habría que agregarle el hecho de que es la bisagra entre el primer equipo y los juveniles.
Sí.
Me parece que también es la bisagra con los dirigentes, que él tiene que no solamente proyectar el equipo o el plantel en el mediano plazo, como puede ser ganar un título a nivel nacional, sino que él tiene que tal vez hacer un proyecto a largo plazo, pensando en 3-4 años para ganar una Copa Libertadores, en el caso de un equipo grande como puede ser Colo-Colo o la Universidad de Chile. Y así también, ¿qué quiere el equipo? ¿Qué quiere el plantel? O sea, ¿qué quiere el club, mejor dicho?
O sea, por eso, ¿cuál es el objetivo del club?
Que tome una definición. Vamos a sacar jugadores, saquemos jugadores. Vamos a comprar jugadores y vamos a vender, compremos, vendamos. Entonces, todas esas sensibilidades, y por eso que la relación con la dirigencia es muy importante, creo que son parte también de las tareas de un director deportivo de un club.
Pero bajo ese concepto, ¿el Tati ha hecho una mala pega?
Si los objetivos del club eran ser campeón, tal vez año por medio o cada 2 años, claramente ha hecho una mala pega. Porque uno de los objetivos más relevantes no se cumplieron. Si los objetivos, en cambio, eran proyectar jugadores...
Si la pelota te pega en el palo, es mala pega.
Que cuando la pelota pega en el palo y pierdes o empatas ese partido, no puedes responsabilizar tampoco a ese partido porque el torneo dura 15 fechas.
Sí, o sea...
y hay una pretemporada... Entonces son...
Hay decisiones, por ejemplo, recuerdo hace... hace un año atrás... que Católica de nuevo termina segundo. La última vez que salió segundo antes de salir
campeón. Que ha sido muchas veces, me pierdo un poco.
La última vez que salió segundo.
Acaban de apagar el internet todos los amigos de Católica.
Antes de salir campeón, ellos venían bien y en la fecha 6, Mario Salas decide jugar mixto o reservar titulares en la fecha 6, repito, fecha 6, contra Unión Española. Y termina perdiendo 2-0, 3-0. Para mí. Todavía ni siquiera creo que era la primera fase de la Copa Sudamericana. No, para mí ese fue el gran dentro de error de esa Católica. Porque perder, por ejemplo, con Antofagasta, está bien, es un equipo chico, Católica debe seguir ganando. Pero en Antofagasta, a Católica siempre le ha costado. Es como la U de Conce a Colo Colo.
Pero es que yo creo que por lo mismo, son finalmente puestos donde la gente, donde quienes lo ocupan, deben ser capaces de generar algo más que lo inmediato. Pienso, bueno, como en este programa siempre hacemos un poco ese mix con la política pública y la actualidad, pienso también en un ministro, tal vez el ministro de Hacienda. Tiene que ir llevando las riendas del país, conjugando un tema político con un tema económico, porque finalmente él es el guardián de la finanza, con un tema económico, y además ir haciéndole un guiño al presidente, y de todas maneras, si al presidente se le ocurre llevar adelante un proyecto, aunque a lo mejor el ministro de Hacienda no lo valide financieramente, como también estamos viendo que pasa en este mismo momento,
sí.
¿No es cierto? Entonces, por lo mismo te digo, yo creo que es un puesto que amerita política, que amerita relaciones públicas, que amerita olfato futbolístico.
Gestión empresarial.
Hoy en día que los clubes además están en manos de concesionarias, ¿no es cierto?, o de sociedad anónima, además hay que tener una relación con los empresarios, dueños de ese club. Entonces, yo creo que es un puesto en este momento súper complejo, especialmente en equipos grandes como lo puede ser Colo-Colo, y traen a, o Católica, y por eso el Tati ha sido también tan cuestionado. Los hinchas lo miran exclusivamente por resultados. O sea, si tú sacaste 10 jugadores, 20 jugadores, si te llevas bien con los dirigentes, si las cuentas del club también están saneadas, porque por ahí yo creo que también algo ve, si hay un proyecto generacional. Si tú vas a la sub-14 y juega 4-3-3, si tú vas a la sub-18 y juega 4-3-3, o sea, tantas cosas. Pero el hincha al final, ¿qué ve? Ve resultados. Por lo tanto, si Católica no fue campeón, y uno de los objetivos de eso, los hinchas lo van a...
equipo.
Sí, resultados primero equipo. O sea, lo mismo que salgas campeón en todas las series menores. Ahora, ¿por qué aguantaron al Tati? Bueno, tal vez el hincha tenía esa apreciación Yo creo que el objetivo de un equipo grande siempre es ser campeón, pero los dirigentes a lo mejor dijeron, pero ¿saben qué? Este tipo nos cumplió en todo el resto. Entonces eso también es válido, y cuando tú estás en ese tipo de puesto dirigencial, me parece que es bueno no estar tan contaminado, entre comillas, por lo que hace el hincha. Porque el hincha finalmente va a putear un rato al estadio, va a que su equipo haga un par de goles y quiere salir para la casa. Y no pasa de ahí. Y el equipo le pasó a José Luis Sierra, que venía de ser campeón y lo pifiaban. Le pasó en su momento a Hugo Tocali, que fue campeón, que iba puntero. Y todos los hinchas querían que se fuera. Y al tipo lo echaron. Siendo campeón y estando puntero, lo echaron. Y después, incluso después de Hugo Tocali, que viene toda la debacle de Colo-Colo.
Después vino también antes
vienen los Cañas, los Gallegos.
Tengo también, lo echaron estando primero.
Porque al hincha, además del equipo grande, ya no le basta exclusivamente con ganar el fin de semana. Quiere ver a su equipo que juegue bonito, que juegue al ataque, que tenga garra. Y todas esas cosas que a los hinchas les gustan y que es natural. Y yo me sumo, yo también soy hincha y me gusta. Pero pongamos también las cosas en su justa medida. Cuando tú eres dirigente, cuando tú eres director deportivo, tienes que estar por sobre esa contaminación.
Lo que pasa es claro, que el fútbol es algo, un deporte completamente pasional, de cara visto desde el punto del hincha, súper pasional, como dije, y es irracional. Tú podías estar, no sé, mal de plata, poco tiempo, tenías a un hijo enfermo, pero de repente igual te pegáis tu escapada del estadio, o tenéis compromisos familiares, el almuerzo familiar con tu familia, y oye, no vas a hacer que la así un poquito más corta porque vaya a ir a ver a tu equipo. Por eso yo la verdad no soy ni defensa del Tati ni en contra del Tati, pero sí creo que tan mal como dicen los hinchas que ha hecho la pega, yo no considero que la haya hecho.
Porque el hincha solo ve finalmente su resultado más inmediato. Sí. Nada más que aquello. Oye, vamos a pedirle a Gonzalo que busque en su inacabable biblioteca musical un tema de rock latino, como le gusta a este programa. Vamos a hacer una, como diría Julito Videla, una pausa musical. Eso vamos a hacer. Vamos a hacer una pausa.
Se te cayó el carnet, pero...
Sí, se me cayó el carnet. Tengo un año más que tú. Vamos a hacer una pausa musical en Ciudadano Deportes, en Radio Sport, la deportiva de Chile, y ya regresamos con más.
Pa 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 p hombre sensible, que llora cuando ve caer una flor y que se asusta con cosas como el dedo que aprieta el botón. Es increíble como cuando subo un escenario me transformo, cuando veo las luces de colores y siento el calor de la gente. Mi corazón palpita y soy otro tipo. Por eso, mi mensaje de amor para todo el mundo es...
Estamos haciendo Ciudadano Deportes, donde la mayoría nunca tiene la razón, por Radio Sport Chile, la deportiva de Chile. Estoy conversando con mi buen amigo David Contreras Urrea. Aprovechamos de saludar a los otros conductores de este programa que hoy día no pudieron asistir, a Cristian Pomar y a Eugenio Aguiló. Seguramente estarán con nosotros el próximo día jueves. Vamos a ir a comerciales y a la vuelta vamos a seguir desmenuzando la actualidad nacional y deportiva en Ciudad Deportes.
Tengo ansiedad, quiero mirar por el ojo de tu cerradura.
Escuchas Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Te conecta hoy.
¿Quieres trabajar con nosotros y ganar dinero? Únete a nuestro team Decide Natural. Te entregamos tu kit y estás listo para comenzar a ganar dinero extra desde tu trabajo, con tus amigos y conocidos. Escríbenos a contacto@decidenatural.cl y sé parte de nuestro team Decide Natural.
No dejes de escuchar todos los jueves a las 19:30 horas Wrestling Club, con toda la actualidad de la lucha libre nacional e internacional, siempre con la especial mirada y el análisis del Team WWE Chile. Solo en Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Casa Nueva Eventos. Entregamos soporte audiovisual para todo tipo de eventos: corporativos, seminarios, conferencias, charlas, sociales, matrimonios, cumpleaños, graduaciones, recreativos, premiaciones, tardes deportivas, zumba. Te asesoramos con nuestro sistema de sonido, iluminación, video proyección profesional. Realizamos pequeños y grandes eventos, reuniones, lanzamientos de productos, desfiles de moda, empresas, la tecnología al servicio de tus ideas. Casa Nueva Eventos. Visítanos en www.casanuevaeventos.cl.
Por poco dinero al año, puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en Internet. DanielHost.com te ofrece servicios de hosting para empresas y personas, diseño de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para tu empresa, audio streaming profesional. Y ahora conoce nuestro nuevo servicio de video streaming profesional con los planes más accesibles del mercado. Contáctanos en www.danielhost.com. Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a danielhost.com.
He visto pasar generaciones. Los he visto crecer, gritar y celebrar.
Han sido la sangre que me ha dado vida con su fuerza. Son mi motor, son miles. Pero no son todos. Me han golpeado y he sufrido. A los que ensucian nuestra fiesta, les decimos ¡basta! Soy la casa de la hinchada, de los amigos, de los que alientan. Construyamos juntos el fútbol que todos queremos. Gobierno de Chile.
El mundo de Internet cada vez se hace más necesario para el diario vivir. Y la web muchas veces nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Y en el fútbol esto también es fundamental. Por eso nace Sascaut.com, una plataforma online especializada en profesionales del mundo del fútbol. El proyecto más ambicioso en la mediación de futbolistas y entrenadores a través de todo el mundo. Visítanos en www.sascaut.com y comprueba la seriedad y profesionalismo de nuestro trabajo. En el mundo del fútbol, Sascaut.com, lo mejor.
En Ciudad Deportiva Iván Zamorano tendrás el privilegio de practicar tu deporte favorito al aire libre y con una hermosa vista a la montaña. Ven con tu familia y amigos a disfrutar de nuestras instalaciones con estacionamiento privado y muchos beneficios pensados para ti. No dejes pasar esta oportunidad y visítanos en www.ivanzamorano.cl. El fútbol se viste de pantalón largo. Revista De Cabeza, una nueva mirada a los temas que nos apasionan. Fútbol, política, cultura y sociedad, todo en una misma revista, 100% digital, con reportajes y entrevistas en profundidad, libros, música y cine, todo de bolera. Es la revista que estabas esperando. Encuéntranos en www.decabeza.cl.
13 años de periodismo independiente, investigación, análisis y opinión. Todos los meses en su kiosco y diariamente en www.elperiodistaonline.cl. Revista El Periodista, hoy más necesaria que nunca.
Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy.
Estamos de vuelta haciendo Ciudadano Deportes. La mayoría nunca tiene la razón por Radio Sport Chile, la deportiva de Chile. En los controles está Gonzalo y aquí a la derecha David Contreras. Estábamos conversando, David, de todo el acontecer nacional futbolístico. Te quiero llevar a otro plano porque fíjate que a propósito de la visita del canciller Choquehuanca de Bolivia a los puertos chilenos de Arica.
Completamente otro plano.
Arica, no tanto, mira lo que te voy a decir. Arica, Antofagasta. Fíjate que nuestro canciller, Heraldo Muñoz, hizo una declaración muy futbolera.
Sí, extraordinaria.
Porque le preguntaban por este hecho y dijo, mire, la verdad, yo como hincha de Colo Colo estoy preocupado de la venta de Bocellur. Entonces, no me lleve a otro plano. Y a colación de eso, salió hoy día una noticia en Emol de varios políticos haciendo alegoría futbolística. Otra también parecida es Ossandón, que como tú sabes acaba de renunciar a Renovación Nacional, que ha sido acusado por Chile Vamos de tener este proyecto tan personalista, y al irse dijo, pero ¿por qué se preocupan tanto si ustedes creen que tienen a Messi? Haciendo alusión al expresidente Piñera, diciendo, yo soy Gary Medel nomás.
¿Ah, sí?
claro. Lo que también tampoco es extraño, porque en nuestra historia, te puedo contar varias anécdotas al respecto, de muchas alegorías con el fútbol. Precisamente porque el fútbol y lo que se da dentro de una cancha sirve ciertamente para muchas cosas. Sirve para la política, sirve para la vida, sirve como ejemplo. Y uno lo puede ir acomodando y ciertamente que es posible que la cancha te enseñe muchas cosas.
Sí, la verdad desconocí esa frase de, con relación al fútbol hay muchas y obviamente la hemos visto
muchas charlas motivacionales ahora, sí. todo hablan de la selección, de que los sueños no son imposibles, que nunca hayamos ganado nada, pero si uno trabaja.
Pero de hecho incluso hay muchas charlas de ex futbolistas que sin a ver, que no suene feo lo que voy a decir, haber ganado títulos tan grandes como por ejemplo la Copa América, y igual daba charla, pero que va en también en la forma, en la formación de la persona como era como futbolista. De hecho sé de Oscar Witt que daba charlas, no
pero
sé si seguirá haciendo.
Oscar Witt debe haber ganado títulos con Católica.
Claro, ganó con Católica, salió campeón, peleó la final de la Libertadores, atajando ese penal en Colombia, pero daba charlas. Pero por eso decía, uno al menos para, o sea, si yo me quiero plantar frente a un público y digan actúen así, asá, tengo que seguir al menos una. Si soy, con todo el respeto, no quiero herir sus
sensibilidades. Con respeto.
Si soy.
Siempre con respeto.
Curado, reventado, no puedo pararme y decir, chico, tú no tomes alcohol porque. O sea, no va en línea, no lo sé, que digo con lo que...
Siento que está lleno de gente precisamente que se dedica a ese tipo de cuestiones y que se pone a sí mismo como ejemplo y de lo mal que lo hizo. Como ejemplificando, viejo, no hagan lo mismo.
Por ejemplo, Arturo Vidal. ¿Qué pasa si Arturo Vidal dijera, chicos, no tomen, no manejen con alcohol en el cuerpo?
Pero a ver, si Arturo Vidal a mí me dice que no tome, ¿tú crees que una persona podría ser un borracho y tener el rendimiento físico que tiene Arturo Vidal? ¿O la vez que chocó su Ferrari en el fondo fue una salida madre? ¿O tú crees que está borracho todos los días?
No, borracho todos los días no, porque no te da.
Imposible.
Pero yo, sí, cuando hay jugadores que cuando empiezan a tomar se les suelta la mano y vamos metiendo.
Pero no solamente jugadores, yo te aseguro que hay arquitectos así, hay ingenieros, hay historiadores, hay
sí,
doctores.
Pero no
me parece
nada
extraño.
La diferencia está en que para mí, puedo ser un exagerado, llámese como lo que quiera. Para mí, si tú eres deportista, debes seguir los valores relacionados al deporte.
Si eres médico, entonces no deberías practicar aborto. Y si eres arquitecto, deberías, no sé, dedicarte a hacer casas básicas.
Si eres médico, para mí, no puedes dar tu operación. Es el Irán Romario.
Entonces, finalmente te das cuenta, yo creo que la gente a veces espera de los futbolistas que sean santos seculares. Es como también cuando los mineros, si tú te acuerdas, los sacan de las, como le gusta decir a los periodistas, de las entrañas de la tierra. Y te das cuenta que un par de mineros tenían adicciones. Y te das cuenta que un minero tenía una señora y un amante afuera que la estaba esperando. Y que nadie hubo que ponerse de acuerdo que cuál de los dos la iba a ir a recibir. Y otro estaba separado y otro había tenido episodios de violencia familiar. Y es como, pero a ver, perdón. ¿La gente esperaba que los mineros sobrevivieran o la gente esperaba que los mineros fuesen un ejemplo intachable de conducta, un modelo de conducta?
Claro, poco más que decir, ese es malo, déjalo abajo.
Por eso, te insisto, la gente a veces se engaña y ve en los futbolistas verdaderos santos seculares, santos cívicos, que no son. No. Y además son en su mayoría chiquillos que vienen de una extracción media-baja, que han estado sometidos continuamente a la escasez. No hablo de alimento ni esa cosa. Pero a lo mejor si te querís comprar una zapatilla de 50, 60 lucas, no tenéis plata para comprarte la zapatilla. Si querís ir a comer un buen restaurante, no tenéis la plata para ir a comer un buen restaurante. Si querís comprarte una cerveza buena, no la cerveza amarga, sino que la cerveza buena, no la vamos a hacer promoción a nadie, pero esa que venden ahí en Valdivia. Entonces, esos tipos, yo creo que también se ven enfrentados de repente a... firman un contrato y se ven enfrentados a una realidad, sí, que no conocían.
En eso estoy,
se
espabilan
un poco, por ahí dan un y además el futbolista
se compra el iPhone del último modelo.
El futbolista además le gusta exhibirlo, sí, usualmente le gusta exhibir porque, pero no solamente porque se trata de exhibir el dinero, sino que se trata de exhibir el logro. Sí, viejo, ese tipo vivía en una casa fea, vivía en un barrio feo, vivía, entonces el tipo quiere también demostrarle, no, a sí mismo, quiere mostrarle a su familia, todo el resto, que le dobló la mano al destino. Yo con esto no estoy avalando que el futbolista sea un borracho ni que tomen. Y yo también creo que ellos tienen una responsabilidad un poco diferente al resto de las profesiones porque hay algo de ejemplo. Pero no los convirtamos en santos seculares, no esperemos de ellos modelos de conducta, porque primero no lo son y segundo no tienen por qué serlo. No tenemos, yo creo que tienen suficiente presión para que además tengamos que ponerle aquello.
Estoy de acuerdo contigo en la parte, sobre todo en la presión. Vuelta, para mí, le digo a que son, eligen ser deportista, para mí yo el deporte lo llevo como vida sana. Y el alcohol no forma parte de esa vida sana. Y la droga también, de ningún tipo. Lo que sí, estoy de acuerdo contigo en que se le pasa una presión solamente por ser futbolista, que no tiene por qué y que lamentablemente su... ¿cómo lo digo? Su sector social influye o de repente no deja serlo mejor futbolista o mejor deportista de lo que puede, de lo que es.
Yo tengo muy grabado en una ocasión a Pipe Gutiérrez, que de hecho acaba de firmar en el Betis, diciendo: vengo a jugar de todo campista, estoy preparado para ser un todo campista, y le encontré
bastante sentido. Pipe Gutiérrez, además, lo he visto jugar de 6, de 8, de 10, y en todas lo he visto rendir. Creo que donde más juega es de 8, sí. Después, especialmente después de su paso con Sampaoli, que creo que
le agarró la vuelta.
Sí, le da una vuelta. Pero bueno, y él estaba contestando porque ha sido un jugador que muchas veces se le ha tildado de pecho frío. Muchas veces.
Nunca he entendido por qué.
Como a otros varios.
Pecho frío.
Como a otros varios. Y el tipo respondía en una de sus redes sociales y decía: pecho frío. Pecho frío. Si supieran estos gallos dónde nací. Si supieran estos gallos cuánto sacrificio tuve que hacer. Cuánto sacrificio tuvo que hacer mi mamá. Cuántas veces tuve que decir que no a una. A algo fácil. A la plata fácil. ¿Cuántas patas me pegaron? ¿Cuántas veces tuve que ir al kinesiólogo? ¿Cuántas veces entrené con lluvia? ¿Cuántas veces me guincé? Pecho frío. Pecho frío. Sí. Yo estaba condenado a ser un muerto de hambre. ¿Sí? A ser un muerto de hambre. El tipo está ahí en España firmando un contrato.
Multimillonario.
Me hizo mucho sentido aquella ocasión las palabras de
De partida. Bueno, esto yo es algo que en verdad nunca lo he entendido. Yo creo que está bien. Ahí habemos, y me voy a incluir. No estoy diciendo que yo soy pecho frío. Habemos personas que bajo ciertas
condiciones
se juega de una u otra forma, ya sea porque, entre comillas, la presión te puede comer, o porque tú prefieres jugar, pasarlo bien, entreteniéndote, siendo como para mí lo que me transmite el fútbol, alegre, y jugando así como fútbol con los amigos. No sé, yo creo que juego mejor con los amigos que, por ejemplo, en el Lynch. El Lynch, digamos, la gente que es el equipo de los sábados.
Que este sábado jugamos la final, además. Sí. Después de 8 años, nuestra primera final.
Si el próximo sábado, no hay el próximo jueves, no hay programa, ya saben por qué fue.
Sí, todavía vamos a estar celebrando.
Y si no hay, claro, vamos a estar celebrando. Pero retomo. Y creo que hay las personas también, bajo ciertos parámetros, uno prefiere o de repente te puede dar lata. Si yo te llevo, juego un partido a las 7 de la mañana.
Eso es completamente válido. A ver, ¿tú crees que yo a Messi?
Pero eso no lo hace ser pecho frío. Eso,
yo pongo a Messi a patear, ejemplo, penales.
Al Chino Millar decían que era muy pecho frío.
No, yo nunca lo encontré pecho frío.
Pero hay mucha gente que le dice pecho frío.
Yo pongo a Messi a patear penales un día sábado a la salida de su casa. Te aseguro que de los 100 mete 100. Pero lo que sucedió aquel día, la final de la Copa Bicentenario, se lo comió la presión. Y es normal, porque la presión se ha comido a Platini, porque la presión se ha comido a Roberto Bayo, comió a Vidal. Lo que pasa es que la gente no se acuerda porque salimos campeón, pero Vidal también se lo atajaron. Y a Vidal lo he visto patear 100 penales y los 100 adentro, era el más seguro, y se lo atajaron. Y fue un penal muy mal tirado, con poca confianza, al medio, sin fuerza, un penal muy extraño para lo que siempre patea Arturo
Vidal. ¿Cuánto, entre comillas, de haber pesado esa pelota?
Por lo mismo, estamos hablando de tipos que están jugando con esto constantemente, porque Vidal ha pateado penales en igual o similares condiciones, Messi ni hablar, y siempre lo hemos visto concretar. Por lo tanto, es absolutamente normal que de vez en cuando suceda. Si aquí es difícil encontrar el galáctico, entre los que subo, por ejemplo, a Charles Arangui. Charles Arangui perdió su primer penal, que fue el primero que tiró en su vida jugando en campeonatos oficiales, jugando por la Universidad de Chile, y de ahí nunca más. Es el registro que tiene Charles Arangui. Nunca más ha perdido un penal.
Y todos los penales muy bien pateados.
Bola
arriba,
seca. Bola seca. Sí, una bola seca.
Arriba, por lo general, arriba o bien abajo a la derecha.
No lo destine la presión.
Él podría, si tiene problema plata, que no creo. Hacer una escuela de fútbol de escuela de bateadores, Charles Mariano Arangui Sandoval. Pateadores de penales, Charles Mariano Arangui Sandoval.
Fíjate,
extraordinariamente bueno para pegarle penales.
Fíjate que la primera definición de penales con Argentina en la Copa América aquí en Chile era muy rudo, porque nosotros veníamos saliendo además del trauma que había significado la eliminación con Brasil, precisamente por penales, después de haber hecho un partido extraordinario, a mi juicio. Y segundo, era una final de una Copa América que nunca habíamos ganado en tu casa, con toda la expectativa que se había generado y con el rival que para nosotros es un cuco. O sea, Argentina para Chile es un cuco. Entonces, además de echar abajo el cuco,
Creo que lo que hicieron los muchachos ese día fue realmente notable, extraordinario.
Y lo que hemos conversado también en esta mesa es cómo va a cambiar ahora, de ahora en más, que eso lo vamos a ver en una década más o menos, la mentalidad, que bueno, ya igual se empieza a ver, la mentalidad de cómo yo encaro mis desafíos, cómo yo encaro mis duelos. Ahora, antes era, ganemos de local, saquemos algún empate afuera con Bolivia, Perú,
esperemos que el resto nos sume puntos,
nos ayude, claro, en la calculadora. Pero ahora no, ahora no, vamos a ganar en todos lados. Entonces eso es, esa mentalidad, ese switch ya cambió.
Yo creo que el switch y la mentalidad va a quedar. Creo que además el fútbol le hace un guiño a esta sociedad que está sedienta de triunfo, de ver que hemos podido construir un país que vale la pena, y eso queríamos además demostrarlo al mundo de muchas maneras. Y una de esas, perdónenme los más técnicos, pero una de esas también es el fútbol, y necesitábamos esto, ¿no? como el aire, como el agua. Yo creo que la mentalidad va a quedar, el switch, efectivamente estoy de acuerdo contigo que cambió. Tengo mucho miedo, sí, respecto a si la siguiente generación va a ser tan buena en términos futbolísticos como esta. Creo que no, es muy difícil. Espera,
próxima generación, 4 años, o sea, como Mundial de Qatar 2022.
Por ejemplo, no solamente el Mundial, o sea, estoy pensando en la eliminatoria de Qatar. Después de Rusia, con lo que estos chiquillos van a llegar con lo último, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? Aparte de la mentalidad ganadora, ok, que me parece bien, porque fíjate que Uruguay ha vivido de una mentalidad 50 años. ¿Tú ves jugar a Uruguay? ¿Cómo? Pero si Chile no es menos que esto. Pero los tipos se sabían de un pueblo triunfador. Sí. Se sabían de un equipo ganador. Y si bien es cierto,
su forma de juego la aplican en todos lados.
Y si bien es cierto, no lograron ser campeón del mundo después del 50, se aburrieron de ser campeón de América varias veces, metieron semifinales en el Mundial del 90, metieron semifinales en el Mundial del 2010, ¿no es cierto? Y otras varias clasificaciones y qué sé yo. Entonces tú ves, y su equipo también, de campeones de Copa Libertadores. Entonces tú ves finalmente que el switch, por supuesto, que ayuda más allá de tener o no una generación gloriosa como nos tocó a nosotros. Ojalá que podamos ver de nuevo a Chile muchas más veces campeón.
Yo también lo espero. ¿Y sabéis lo otro que me alegró mucho? Es que en los 90, de repente tú preguntabas, oye, ¿tú qué querías hacer? No, mira, de repente ahí trabajar en el fútbol. ¿Y en el fútbol? ¿Para qué? Perdón el garato, pero ¿para qué? Si son puros, entre comillas, son puros rotos curados jugando ahí. No había una, como, por así decirse, una, no era bien visto ser futbolista, no era bien visto dedicarse a querer jugar a la pelota, no era bien visto el que tú querías trabajar en ese mundo en el que era todo fraudulento. Bueno, no ha cambiado un poquito mucho en ese sentido, pero lo que sí creo que ha cambiado es la mentalidad de cómo se ve ahora el futbolista. Antes era los de más bajos recursos que su única forma de salir adelante es jugando la pelota. Y hoy no, hoy se valora más. Hoy estos dos triunfos que le han dado al menos este grupo de futbolistas a Chile lo han hecho que ese paradigma se cambie, se, entre comillas, se destruya, y ahora se ve al futbolista como una profesión más.
Vamos a ir al último tema en este segundo bloque de Ciudadano Deportes, donde la mayoría nunca tiene la razón. Vamos a ver con qué nos sorprende Gonzalo, y a la vuelta finiquitamos todos los temas y nos despedimos por la Deportiva Chile.
De la vida no son lo que yo esperaba. cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Estamos con el final.
Se pasó rápido.
Con el final de Ciudadano Deportes. La mayoría nunca tiene la razón en Radio Sport Chile. La deportiva de Chile que te acompaña con 24 horas de programación ininterrumpida. Oye, deportiva.
Hay que avisarle, pasar el aviso. Mañana a las 3 de la tarde se viene. Yo creo que va a marcar un hito. Oye, parece que hay un incendio. Va a marcar un hito. Es un programa que va a marcar hito aquí en Radio Sport.
¿Mañana?
Sí.
¿A las 3 de la tarde?
De 3 a 5.
De 3 a 5.
Empieza un programa que se llama Cancheros. No Cache.
Ya. Cancheros. Cancheros.
Cancheros.
No confundir. ¿Quién anima Canchero y de qué se trata?
Marcelo Muñoz. Mauro Pozo.
Marcelo Muñoz, el de.
El de CDF.
Ya.
El notero que siempre está en cancha.
Sí, sí, perfecto.
Muy simpático. Muy. De mucha talla. Yo a él lo conozco, compartí trabajando en AIM, compartí con él, es muy muy rápido con la talla, ya lo van a ver, es un loquillo como dicen por ahí. Mauro Pozo,
el ex
jugador y técnico de Santiago Morning, Concepción. Y se me olvidó el otro nombre, Cristian Basauri también.
Cristian Basauri también,
sí, también es que tiene una escuela. ¿Sabías que tiene una escuela de fútbol en La Reina y en?
Sí.
Sí, se llama Mundo Gol, Academia Mundo Gol.
No tenía idea.
Así que escúchenlo, en verdad los invitamos, va a estar tremendo ese programa, y probablemente hablen de todo, desde lo que se dice a nivel cancha con lo que dice probablemente lo que se diga ahora con el tema del paro de futbolista, etcétera, etcétera.
Estupendo, entonces dejamos la invitación a nuestro querido público a que escuche Cancheros en la Deportiva de Chile mañana de 3 a 5 de la tarde.
Nosotros también nos vamos despidiendo. Esto fue Ciudadano Deportes. Volvemos el próximo jueves con más actualidad, con más fútbol, con más deportes, con más política, con más de todo en Radio Sport, la deportiva de Chile. Hasta siempre, David y Gonzalo.
Chao.
Para siempre. Casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad.
Fue una hora de lucha y pasión, en donde nuestros invitados contaron su verdad, la opinión que siempre quisiste escuchar. Jorge Andrés Pomar, Mauricio Ebensperger y David Contreras regresan el próximo jueves con más batalla en Ciudadano Deportes. La mayoría nunca tiene la razón. Solo por Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy.